José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Abrimos aquí el tiempo del Espejo para conocer un día más la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Y hoy en la línea editorial seguimos contemplando esas grandes figuras de Juan XXIII y Juan Pablo II. Es cierto que eran hombres de distinta generación y de temperamentos diversos, pero si profundizamos un poco, encontramos también notables sintonías. Ambos habían crecido en ambientes populares muy alejados de cualquier refinamiento palaciego. Roncalli, hijo de campesinos de la provincia de Bérgamo, Wojtyła, creció en el ambiente familiar de un suboficial del ejército en la tranquila ciudad polaca de Wadowice. La austeridad de vida, la profunda piedad familiar, la conciencia de pertenecer al pueblo cristiano y la participación muy viva en las dramáticas vicisitudes históricas de su tiempo son factores convergentes que acercan a ambos personajes, como también lo es una especie de bondad o de pureza humana muy singular que caracterizó a ambos desde su temprana edad. A su manera, los dos resultaban imprevisibles y rompedores, pero eran también profundamente eclesiales, bebieron a fondo lo mejor de la tradición teológica, la enseñanza social de los papas del siglo XX y la vibración religiosa de sus respectivos pueblos. Francisco, el primer papa venido de América, ha querido reunir en un mismo gesto ante la Iglesia y ante el mundo el testimonio y la herencia de estos dos pontífices. Ha sido una decisión llena de sabiduría pastoral. El hombre es el camino de la Iglesia. Esta frase, en el pórtico de la encíclica Redemptor Hominis, define la aventura de la Iglesia en los últimos 50 años. Y Francisco la interpreta ahora con su originalísimo temple pastoral y misionero. Así que el camino prosigue. Y también prosigue, más bien empieza, el camino del Espejo. Lo hacemos como siempre avanzándoles las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que trabajamos esta mañana. Con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues ya estamos en la cuenta atrás de los preparativos para la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II.
Cerca de 600 jóvenes salen hoy desde el puerto de Barcelona hacia Roma en una peregrinación organizada por el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal que encabezan los obispos de San Sebastián y Astorga, José Ignacio Munilla y Camilo Lorenzo. Otros obispos viajan también con grupos de peregrinos desde distintas diócesis. En Roma estarán también el presidente, vicepresidente y secretario de la Conferencia Episcopal, y la delegación oficial española la encabezan los reyes y los ministros de Justicia, Defensa, Interior y Asuntos Exteriores.
El Papa Francisco celebra esta tarde una misa de acción de gracias por la canonización del jesuita José de Anchieta, fundador de Sao Paulo, conocido también como el Apóstol de Brasil.
Será a las 6 de la tarde en la iglesia de San Ignacio de Loyola de Roma. Asiste una amplia delegación de su tierra de origen en La Laguna, en Tenerife, que encabezan el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, y el presidente de Canarias, Paulino Rivero. Brasil estará representada por su vicepresidente, Michael Temer, y el defensor de los aborígenes, José de Anchieta, realizó llamamientos contra la persecución de los indios y el mercado de esclavos y fue el autor de la primera gramática de la lengua tupí.
Y vamos brevemente con otras noticias de este jueves 24 de abril.
Hoy se cumple el 400 aniversario de la beatificación de Santa Teresa de Jesús con diversas celebraciones, como el volteo de campanas en las 17 ciudades que forman parte de la ruta de Santa Teresa a las 9 de la noche o una misa en Ávila, donde finaliza hoy también el Congreso Internacional de Mística. Precisamente hoy se cumplen también 100 años de la muerte de San Benito Meni, restaurador en España de la Orden de San Juan de Dios y fundador de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús.
Pues muchas gracias, Faustino. Toda esta información se la vamos a ampliar y profundizar, como siempre hacemos en el tramo final de este programa, después de nuestra entrevista, aunque ya pueden seguir algunas de estas noticias en nuestro portal web, cope.es, y también en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope, nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy va a estar con nosotros el historiador Vicente Cárcel Ortiz para dibujar una semblanza de los próximos papas santos y también de su tiempo histórico. Y ahora, como siempre, vamos a correr el telón de la gran pantalla, nos vamos al cine con la ninfa que... Uy, con la ninfa, con la firma que nos trae Ninfaguat. Bueno, la ninfa está aquí sentada. Ninfa, muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Es que eso de firma y ninfa, pues, se me han cruzado los cables. Bueno, pues nos anuncias hoy una película que has escogido de la cartelera, que ya nos dices que es polémica, pero también seria e interesante.
Sí, es polémica, ya lo aviso, pero creo que es sumamente interesante porque plantea un problema ético de envergadura. Se titula Miel. Es un drama coproducido por Francia e Italia, dirigido por la italiana Valeria Golino y protagonizada por Yasmín Trinca y Carlos Checchi. Incluye un auténtico problemón y provoca debate entre los espectadores, pero de esos debates que conviene tener hasta para definir las propias ideas.
Pues vamos a situarnos en la trama, si te parece.
Bueno, pues Irene es una joven de unos 30 años que vive sola, con relaciones esporádicas, sin hondura afectiva. Se dedica, bueno, así lo plantea ella, a ayudar a morir a enfermos terminales. Su novio, o lo que sea, le hace de contacto, o manager, o socio, pero la que lleva a cabo esa supuesta ayuda es ella. Todo muy aséptico, muy profesional, muy amable, muy delicado, incluso aparentemente respetuoso y dulce, como su nombre. Porque el nombre en clave de la protagonista, porque es una actividad clandestina al margen de la ley, es Miel. Y así se presenta ella ante sus clientes.
O sea, para decirlo claramente, se dedica a la eutanasia de manera profesional.
Así es, y cobrando mucho dinero por ello. Pero se muestra como si fuese el mayor de los altruismos, realizado con un trato exquisito. Ella lo racionaliza y argumenta sin más, sin plantearse más problemas que los de infraestructura y logística para que mueran con tranquilidad y sin problemas legales.
Pero, sin embargo, el problema está ahí, se lo plantea ella o no.
Claro, ella se lo plantea solo cuando uno de sus clientes resulta ser un hombre completamente sano que desea morir. Entonces se le despiertan las alarmas de la conciencia. Empieza a entablar una relación de amistad con ese hombre, se preocupa por él y se cuestiona la legitimidad de lo que hace, hasta sentirse casi enferma. Ese caso despierta en ella un resorte ético y eso supone una encrucijada en su vida. Pues ya el espectador verá cómo y en qué dirección. Pero no todos entendemos del mismo modo la resolución.
Lo que ciertamente sí queda planteado es ese debate que tú dices.
Sí. Esta película, Miel, no juzga, no da una solución moral. Plantea el tema, y creo que muy bien, y lo deja abierto a la interpretación del espectador y a sus reflexiones. Lo que a mí me resulta sumamente sugerente en esta trama es que, una vez que ese caso concreto, el del hombre sano, cuestiona lo que Miel está haciendo, necesariamente se tiene que cuestionar todo lo demás. Las razones que provocan su inquietud en este caso apuntan a razones de fondo para el resto de los casos de eutanasia, claro. Todo tendría que quedar cuestionado, al menos para quien quiera abrir su mente y comprender. Ya digo, polémica, pero interesante y de actualidad.
Bueno, se llama Miel, aunque ya vemos que el sabor no es necesariamente dulce en el fondo, pero como dice Ninfa, un gran tema de actualidad que nos vendrá bien pues para pensar y para profundizar y para criticar en su caso, por supuesto. Pues muchas gracias, Ninfa. La semana que viene seguimos viendo cine aquí en El Espejo contigo.
Aquí estaremos.
Hasta luego.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ernesto Sáenz de Buruaga te explica la actualidad en La Mañana.
Bueno, la ministra que dice que hay que adelantar los telediarios, el prime time de las televisiones, películas, series y a las 11 todos a la cama. Y está bien como propuesta, pero me parece que no.
A mí es que esto de que los gobiernos tengan que decirnos cuándo nos tenemos que levantar.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa desde las 6. Escúchale este viernes en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Espejito, espejito, ¿quién es del reino la más hermosa? Preguntó la reina.
Hermosa no sé, mi señora, pero guapa, guapa la promoción del año de Bertie. Respondió el espejo.
Déjate de cuentos, porque si contratas tu seguro de coche en Bertie por internet, pagarás solo la mitad. Bertie.com, seguros para gente despierta.
Juan XXIII y Juan Pablo II nos piden que no se pierda ninguna vocación por falta de medios económicos.
¿Sabes que puedes pagar la beca de estudio a un seminarista en los territorios de misión?
Colabora omp.es.
Domingo 27 de abril, jornadas de vocaciones nativas. Misioneros por vocación.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Con motivo de la canonización de Juan Pablo II, La Razón te regala este jueves el DVD Juan Pablo II, el santo que amaba España. El primer documental que profundiza la pasión del pontífice por nuestro país a través de sus 5 visitas a España. Con entrevistas exclusivas, imágenes inéditas y anécdotas nunca contadas. No te quedes sin tu DVD de Juan Pablo II. Este jueves, gratis con La Razón.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Junto a Juan Pablo II, el libro que recoge en exclusiva la primera entrevista concedida por el Papa Emérito Benedicto XVI.
El libro en el que Benedicto XVI nos habla de la aventura de su relación con Juan Pablo II.
Junto a Juan Pablo II, recoge también entrevistas con sus amigos y colaboradores más cercanos. Las personas que mejor conocieron a Juan Pablo II nos cuentan cómo era el Papa Santo.
Junto a Juan Pablo II, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, ya está en tu librería.
También en ventas @back-editorial.com o llamando al 91-484-0327.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y les anunciaba que dentro de esta aproximación creciente que tenemos en la programación de COPE a la gran fiesta de la santidad, a la gran canonización del próximo domingo en Roma, hoy nos acompaña el historiador Vicente Cárcel Ortí para dibujar una semblanza de los dos próximos papas santos y también del tiempo histórico que les tocó vivir. Antes de conversar con él, Amparo Latre nos ofrece su perfil en el espejo.
Está jubilado, pero trabaja más que nunca. Dedicado en cuerpo y alma a la investigación, actualmente está volcado en varios tomos sobre la historia de la Iglesia con la Biblioteca de Autores Cristianos. Y si tuviéramos que hablar de una época o un tema que conoce de manera especial, tendríamos que referirnos a la Segunda República y a la Guerra Civil Española. Recordamos que es autor de las biografías de los 1523 mártires del siglo XX en España. Cuando ya contamos las horas para la ceremonia de canonización del domingo, es esta curiosidad por seguir y observar los acontecimientos. Es su faceta como historiador la que le trae de nuevo al programa. Vicente Cárcel Ortí está hoy con nosotros para presentar a los futuros santos, a los beatos Juan XXIII y Juan Pablo II. Nacido en Manises, en Valencia, hace 73 años, vive en Roma desde hace 45. Allí ha trabajado casi 4 décadas en el Archivo Vaticano y ha sido jefe de la Cancillería del Tribunal Supremo de la Asignatura Apostólica. Actualmente, además de su labor como investigador, también se dedica a atender a los sacerdotes valencianos que viven en la Ciudad Eterna. Doctor en Filosofía por la Universidad de Valencia, en Historia Eclesiástica por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y en Derecho Canónico por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma. Saludamos ya a Vicente Cárcel Ortí.
Bueno, pues ya es el momento de que comencemos nuestra conversación. Don Vicente Cárcel Ortí, muy buenas tardes y gracias como siempre por acompañarnos aquí en El Espejo.
Buenas tardes, ya sabes que para mí es un honor y un placer.
Pues igualmente. Me imagino que ya se va notando en Roma, usted que conoce bien la ciudad, se va notando en Roma ese que se acerca el momento. Los peregrinos ya se estarán haciendo sentir y ver en las calles de la ciudad eterna.
Yo acabo de llegar ahora a casa desde el centro de Roma y te digo que aquello está lleno de autobuses, de gente por todas partes, algo increíble, y estamos todavía jueves.
Es verdad.
Y el domingo vamos a ver qué pasa.
A ver cómo sobreviven los romanos.
A ver qué pasa.
Bueno, una primera cosa es que esta vez tenemos la estampa, no es la primera vez que se ven varias personalidades que son canonizadas en una misma ceremonia, pero aquí tenemos dos grandes papas que además, bueno, no se han diferenciado demasiados años, han compartido un tramo de sus vidas, porque se han solapado las biografías de ambos, muy diferentes, pero también con similitudes muy llamativas. De la observación de ambos personajes, ¿qué destaca usted?
Yo he seguido la introducción del editorial que has hecho al principio y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho y por tanto no lo voy a repetir, pero sí quisiera destacar los elementos fundamentales tanto del Papa Juan como del Papa Juan Pablo. Papa Juan fue sobre todo y ante todo el Papa de la unidad y el Papa de la paz, o sea, de la unidad, promotor de la unidad de los cristianos y de la paz en el mundo. Pero Juan XXIII será siempre el Papa de la bondad universal. sea, más todavía que por haber promovido el Concilio Vaticano II, por haber escrito esas dos grandes encíclicas que son la Mater et Magistra y la Pacem in Terris, incluso por el profundo sentido pastoral que supo dar a todos los actos de su pontificado, para mí la gloria del Papa Roncalli, porque era ese su apellido, del Papa Juan XXIII, y la que la historia evocará por encima de todo dándole un brillo propio y personal, será la de haber abierto una brecha y emprendido decididamente el camino hacia la unidad de la Iglesia en un mundo totalmente nuevo y distinto. Y ahora estamos recogiendo los frutos que él sembró 50 años después, él murió el año 63, por consiguiente, con el Papa Francisco, que es un continuador ideal de, diríamos, del espíritu de Juan XXIII. Juan Pablo II. ¿Qué decimos de Juan Pablo II? Lo hemos dicho todo. Lo hemos dicho todo.
Casi todo, mundo, casi todo, don Vicente.
Pero todo el mundo ya lo sabe todo. Mira, yo te digo una cosa. Yo estaba en la Plaza de San Pedro el 16 de octubre del año 78 por la tarde, cuando se asomó por vez primera para dar su bendición. Cuando dijo aquella frase que vengo de un país lejano, pero siempre cercano por la comunión en la fe y en la tradición cristiana. Desde ese primer momento, se advirtió que la elección de este Papa, Karol Wojtyła, que se llama Juan Pablo II en honor al predecesor, al Papa Luciani, que era Juan Pablo I, la elección de ese Papa había alterado todas las previsiones, todos los cálculos de la vigilia y sobre todo estaba destinada a marcar un giro profundo en la historia no solo de la Iglesia, sino de la humanidad, porque lo que hizo Juan Pablo II fue un cambio radical en su pastoral. Él fue el Papa, sabes, que visitó 104 países, hizo 104 viajes por todo el mundo. Y esos viajes él los hizo con un sentido totalmente espiritual. Eran viajes fatigosos, eran viajes extenuantes. Te lo pueden contar los periodistas que le acompañaban en el avión.
Ya lo creo.
Pero el Papa lo hacía y lo decía porque él, no porque él se considerara el único anunciador del Evangelio, sino porque él quería visitar y animar a todas las iglesias locales, y sobre todo, él quería sostener con su presencia, con su palabra, la acción evangelizadora de muchos obispos, sacerdotes y religiosos, y también de seglares comprometidos en la evangelización. Por eso digo que es un papa que desborda todo lo que podemos calcular de él, porque yo no sé qué decir más de Juan Pablo II.
Ahora veremos si podemos decir algo más. Hay un dato que a mí me llama la atención y le pregunto al historiador y al investigador, y es que, curiosamente, el factor de lo inesperado, porque en este mundo nuestro hoy de la tecnología siempre pretendemos como deducirlo todo, calcularlo todo. No sé, a mí me llama la atención, Roncalli era anuncio en París y fue llamado a ser patriarca de Venecia, que era una de las sedes principales de la Iglesia en Italia. Fue quizás un gesto de Pío XII un poco inesperado. Wojtyła, con 38 años y estando por ahí de acampada en un río con jóvenes, la llaman a ser auxiliar de Cracovia, que después sería arzobispo de Cracovia. Uno viéndolo con la perspectiva de tantos años después, inmediatamente uno piensa en la providencia. A lo mejor es que somos un poco ingenuos, no sé. Don Vicente, ¿qué piensa usted?
Bueno, es evidente para los que somos creyentes y creyentes firmemente, pues esta es la providencia. El Señor guía la historia y las vidas de las personas de una forma que nadie se puede imaginar, ¿no? Y entonces realmente, pues eso que has dicho es verdad, las vidas de estos dos hombres son totalmente distintas, aunque van por caminos que luego, mira, Juan XXIII, yo digo en lo que he escrito y en lo que he estudiado de él, que es un hombre que nació con espíritu ecuménico, porque sus intenciones en favor, sobre todo de la unidad de los cristianos, aparecen reflejados ya en escritos que él tiene a finales del siglo XIX, el famoso Diario del Alma, que es un libro clásico. Pero es que resulta que este hombre que vivía la unidad como una pasión profunda, resulta que sin haber hecho la carrera diplomática, ni haber sido nunca diplomático, el Papa le envía de representante suyo a Bulgaria, a Turquía y a Grecia, no te lo pierdas. O sea, los tres países de orientales y ortodoxos más importantes de Europa. Y ahí es donde el Papa demuestra su vivo interés por una cuestión que para él era de vital importancia para la vida de la Iglesia. Esto, Juan XXIII. Juan Pablo es una vida totalmente distinta. ¿Quién podía imaginar que este hombre llegaría un día con la historial que tiene, vamos, personal y de tragedias de su país y demás, a ser el hombre que cambia, como te decía antes, pues la cara de la Iglesia en un mundo, además, en que las transformaciones son tremendas, porque el pontificado de Juan Pablo II son 27 años, de finales del siglo pasado y los primeros 5 de este siglo. El pontificado de Juan Pablo pone de relieve los aspectos más importantes y significativos de las últimas décadas de la historia, no solo de la Iglesia, sino de la humanidad, porque hemos conocido todos los cambios más radicales y más profundos de los últimos tiempos. Son años que han cambiado la geografía, han cambiado la historia, y todo esto el Papa además lo promovió en nombre de la dignidad y de la libertad de cada hombre y de cada pueblo. Fueron años marcados por la cruz de Cristo, sobre todo por las cruces de la humanidad, años que Juan Pablo II universalizó con su misión de sucesor de Pedro, llegando hasta los últimos confines de la tierra. Por eso digo que son dos hombres extraordinarios en cuanto a contenido, en cuanto a valor y en cuanto a misión.
Una última pregunta, don Vicente, porque evidentemente se podían haber buscado muchas soluciones. Podían haber sido dos canonizaciones separadas en su momento, cuando hubiera tocado. Francisco ha querido, y eso es una decisión claramente pastoral de su sabiduría, unir en una misma ceremonia estas dos imágenes que no pocos han contrapuesto a veces. El Papa de la apertura, el Papa de la involución o de la doctrina férrea. ¿Usted cómo ve el significado? ¿Qué significado y qué mensaje tiene para nosotros hoy, para los católicos de hoy y para el mundo de hoy, este gesto de canonizarlos simultáneamente?
Mira, para mí es uno de los muchos gestos proféticos que está haciendo este Papa. Este Papa nos está dando cada día unos zambombazos, lo digo así, que nadie espera. Con gestos, no solamente con las palabras, sino con gestos. Que Juan XXIII es un santo para el pueblo de Dios desde que murió es indiscutible y todo el mundo le considera un santo. Juan Pablo II, santo, lo hemos vivido, lo hemos conocido. El día que le enterraban en San Pedro aparecieron los grandes carteles, santo súbito. El Papa Benedicto, con mucha prudencia y con mucha discreción, dijo, no, que se haga el proceso como se debe hacer. Y por eso se ha hecho la beatificación, después la canonización. Juan XXIII, como era santo ya en la opinión popular, sin ninguna discusión de nadie, porque a diferencia de Juan Pablo II, Juan XXIII fue aceptado universalmente como el párroco del mundo, el papa bueno, el papa de la unidad, lo que he dicho antes. Juan Pablo II, hay que decir que fue un papa muy admirado, pero fue también un papa muy
criticado.
Muy
criticado, claro.
Fue muy criticado. Y Juan Pablo II, no todo lo que vivió fue gloria. También llevó la cruz, no solo de la enfermedad hasta la muerte, que la enseñó a todo el mundo, y por eso fue muy criticado, porque el papa no reservaba su intimidad y la enseñaba ante el mundo, y algunos aquellos lo veían, diríamos, mal. Para otros fue un gran mensaje y una gran enseñanza. Por eso digo que son dos personalidades totalmente distintas. Entonces el Papa Francisco ha tenido la feliz intuición de unirnos a los dos, y el domingo que viene en Roma vamos a tener cuatro papas en San Pedro, dos en el cielo y dos en la tierra, porque Benedicto va a estar presente también, Benedicto XVI. Por consiguiente es un hecho histórico mundial que no se ha verificado nunca, cuatro papas, ya digo, dos en el cielo y dos en, la tierra. Aunque uno solo es el verdadero, que es Francisco.
Exactamente.
No, para no crear confusiones, porque Benedicto XVI es el papa emérito que está totalmente retirado y no interviene para nada, ni tiene jurisdicción ni autoridad jurídica para nada. El Papa Francisco es el que lo hace.
El que guía la Iglesia. Pues don Vicente Cárcel Ortiz, como siempre, un verdadero placer haber conversado con usted y así prepararnos para ese acto ciertamente único que, por supuesto, aquí desde COPE vamos a seguir muy atentamente. Un fuerte abrazo y que disfrute, como lo haremos nosotros, de este gran evento.
Muy bien, pues muchas gracias.
Hasta siempre.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas gracias. Chao.
Y abrimos ya nuestra página informativa con toda la actualidad de esta jornada y Faustino Catalina que nos la trae. Hola, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar con una importante previsión. El Papa celebra esta tarde una misa de acción de gracias por un nuevo santo español, un jesuita, el apóstol de Brasil, José de Anchieta.
Con una amplia representación española llegada desde las Islas Afortunadas, también desde Brasil, vamos a ampliar esta información con la corresponsal de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, tendremos dos cardinales brasileños, pero desde Canarias han venido hasta Roma, hasta el Vaticano, el obispo de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, don Bernardo Álvarez Afonso, que es donde nació San José de Anchieta, y el obispo de Canarias, don Francisco Cases Andreu. Con ellos, el vicario general de la diócesis de San Cristóbal, don Antonio Pérez Morales. Los compañeros de COPE Canarias también están aquí trabajando desde primera hora, y el Papa, a las 6, iniciará esta misa de acción de gracias, que será en portugués, la liturgia, y en español, la homilía.
Estamos en la cuenta atrás para las canonizaciones de Juan XXIII y Juan Pablo II. Lo venimos contando. Paloma, ¿qué nuevos datos tenemos hoy?
Pues mira, apuntas estas fechas, 11 de octubre, 22 de octubre, son las fechas de los nuevos santos. 11 de octubre, Juan XXIII, por el inicio del Concilio Vaticano II. 22 de octubre, Juan Pablo II, por el inicio de su pontificado. Lombardi nos ha dicho que no hay ningún anuncio oficial de la presencia o ausencia de Benedicto XVI, que este domingo en la plegaria eucarística ya escucharemos insertados los nombres de los nuevos santos y que las reliquias que veremos sobre el altar en la ceremonia del domingo son dos relicarios muy parecidos, en el caso de Juan Pablo II con su sangre, en el de Juan XXIII con un pedazo de su piel. El rito comenzará con la petición tres veces del cardenal Amato al Papa Francisco. Antes, desde las 9, se estará rezando la coronilla de la Divina Misericordia. Y atención, con el Papa concelebrarán 150 cardenales, 1.000 obispos, 6.000 sacerdotes, muchos judíos y algunos musulmanes.
Gracias, Paloma. Bueno, estos últimos no concelebrarán, pero estarán presentes y asistirán ciertamente. Vamos a recordar que habrá una amplia representación de la Iglesia española en las canonizaciones de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II este próximo domingo.
Así es, viajarán a Roma el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Ricardo Blázquez, el vicepresidente Carlos Osoro y el secretario José María Gil Tamayo. Además, está prevista la participación de numerosos obispos y fieles españolas que se van a desplazar en peregrinaciones organizadas desde las diócesis. Concretamente, el Departamento de Juventud de la Conferencia Episcopal coordina una peregrinación en y en barco, hoy desde Barcelona, en el que viajan 600 jóvenes de entre 15 y 35 años, acompañados por los obispos de Astorga y de San Sebastián, Camilo Lorenzo y José Ignacio Munilla. Y recordamos también que la delegación oficial española está encabezada por los reyes de España. También les acompañarán los ministros del Interior, de Justicia, de Defensa y de Asuntos Exteriores.
Gracias, Faustino. Pues simplemente recordarles, mañana, como es viernes, tiempo para las ediciones diocesanas del Espejo, pero toda la programación de COPE ya mira hacia Roma. Allí estará la mañana con Ernesto Saez de Buruaga, el fin de semana con Cristina López Lichtin y nosotros, por supuesto, desde las 9 de la mañana, programa especial, directo, en vivo, desde Roma, con todo lo que suceda en ese gran acontecimiento, en esa gran fiesta de la santidad, que será la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Gracias a nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y a la producción que hoy ha estado a cargo de Amparo Latre. Y ahora les dejamos, que hay más cosas que contar de España y del mundo en el mediodía COPE con Ángel Expósito. Muy buenas tardes.